3, 2, 1. Game over.
Cuando son las 11 y 4 de la mañana, comienza Game Over, el programa de los videojuegos y las cosas frikis que tanto nos gustan a nosotros. El programa de videojuegos líder en su franja, en esta emisora de radio en concreto.
A esta hora en concreto.
A esta hora en concreto, en este lugar. En esta ciudad en concreto.
Imbatible.
Radio de Speed 107.2 de la FM, que lo puedes escuchar en San Juan de Speed.
Y parte de Esplugas. Y si te vas para Castelldefels, antes de llegar a Castelldefels. Yo que vivo,
antes.
Yo que vivo cerca.
Y si el viento va a favor.
Creo que no tiene que ver el viento, ¿eh?
Bueno,
es electromagnético, sí.
Estamos de carnavales, las fiestas de carnavales, la gente disfrazada de carnavales.
Fiesta.
Si habéis visto las redes sociales, nos habréis visto hacer el payaso como artistas renacentistas ninja.
Exacto, éramos héroes del renacimiento.
Correcto, los más fuertes.
Ahí está.
Pero no sé si os habéis disfrazado vosotros de algo, comentadlo por las redes sociales, como siempre. Pero quiero también dar la bienvenida a todo el equipo que ha venido hoy aquí, algunos más o menos en buen estado para llevar esta hora de programa, como por ejemplo Aída, la que está ahí, la técnica, la que está en la pecera y aislada.
¿Estás intentando hacer mención sutilmente a mi resaca o cómo va esto?
No creo que seas la única persona de esta sala que está jodido por anoche. ¿Aguantarás? ¿Estarás bien?
Eso intento, y si no, Cupa sabe cómo va esto.
Cupa. Estamos a la pelota.
Sí, yo estoy bien, yo sorprendentemente estoy bien. He dormido bastante poco, menos de lo que duermo normalmente, pero estoy bien y estoy muy feliz porque he desayunado unos croissantitos que había por aquí.
Sí, unos croissantitos. Luego diremos quién los ha traído. Hombre, porque vamos a seguir con el equipo. Porque esta semana sí, por fin, después de mucho tiempo, vuelve esa sección que tanto deseáis, de manos de Funs.
¿Qué te pasa, tío? O sea, has empezado con un pronto terrible.
¿Pronto de qué?
Cuando estaba yo ahí en esta silla también me venía tan arriba.
Sí. ¡En mis tiempos!
¿En serio, tío?
Es el micro.
El micro azul, que no sé qué tiene. Excita a la gente. Joder, sí, es que has empezado con eso y me he acojonado un poco por dentro. Digo, joder.
En cambio, tú estás en la silla que yo estaba antes.
Y tú la manejas tranquilo.
Y ¿verdad que se está así?
Sosegado.
Sí.
Aquí viéndolas pasar.
Es el micro amarillo.
Madre,
es el poder del micro amarillo.
¿En serio me venía tan arriba?
Sí, bueno, es lo que tiene, pero tienes que venirte arriba en un programa, si no, la gente se duerme.
Jaco, tranquilízate, por favor.
Javi, ¿qué tal?
Investigador privado Gutiérrez, por favor.
Correcto, Javi, que ayer lo triunfó con su... Eres una persona que siempre queda de puta madre en las fotos. Y ayer,
cuando
te vistes para estar guay, no estabas tan guay como de normal.
¿Qué dices?
¿Qué dices? No, la gente no está de acuerdo. Hay votaciones que dicen lo contrario.
Exacto. Iba con la gabardina, para los que no hayáis visto, una gabardina así, un sombrerito, una corbata, lo detective privado tomando notas, y como había salido una novela negra, yo iba a su lado y le hacía de voz en off.
Me hacía de voz en off. Era fantástico.
El tío iba andando y decidí saludar a mis amigos que hacía tiempo que no veía.
Tengo que decir que es verdad que el amigo Javi es un fucker que está a punto de llegar a las cotas fukuyescas del fuckerismo. Tengo que decirte una cosa. He visto las fotos de la fiesta de ayer y me recordaba, es verdad que ayer no estabas en tu mejor momento. De hecho, ayer me recordabas un poco al detective de Conan, al policía gordo. Me recordaste un poco al detective Conan, al policía gordaco.
Pero es que no es la única persona que me lo dijo en la noche.
No.
Pero el héroe de hoy, el héroe es el oyente Uriol, que nos ha traído los cruzanes de chocolate.
El oyente de la semana. Sí, muy bien.
Correcto. Bueno, pues este programa, esta gente, esta hora que tenemos por delante. Pero ¿qué contenidos tenemos, Cupa?
Pues haremos un repaso, como siempre, de las noticias del mundillo. En lo que siempre quiso saber sobre los videojuegos y nunca se atrevió a preguntar, hablaremos del robobo del cocódigo de Half-Life 2. Y finalmente acabaremos con las recomendaciones.
¿Os dais cuenta que en 6 días para nosotros hoy en el directo, o menos cuando os bajéis el podcast, sale ya la Wii? Es que la tenemos ya.
La Wii.
La Wii, la Wii. Sí, la Wii, sí, la Wii, la Wii. La Switch, la Switch. Es que.
Qué tonto más lapsus.
Es verdad, me he ido dos generaciones más atrás porque no he dicho Wii U. He dicho la Wii. Tenemos ya, ya, ya la Switch, ya la tenemos. Ya, en nuestras manos, ya sale, ya. O sea, alucino mucho tú que hemos vivido
Funs. Te estás viniendo arriba por una cosa que no merece tanta
Mar,
expectación.
Pero Mar, tú que has vivido muchos lanzamientos de consolas.
He vivido mucho, sí.
El que presentaran todo lo que era la consola a seis semanas de su lanzamiento.
Sí, para flipar.
O sea, eso yo no lo hemos vivido nunca.
No,
creo
no,
yo.
No. Siempre con años de antelación.
Sobre medio todo año de hype cansino, como
sobre
mínimo.
Todo, porque como estamos acostumbrados aquí en Europa, que aparecieron las consolas dos años después del lanzamiento en Japón, ya eso estaba más que visto.
Ya pero ves. No,
es que. Un mes y pico, tío. Y todavía hay cosas que están ahí en el candelero.
Seis semanas no sabíamos todavía suficientes cosas de Zelda, no sabíamos suficientes cosas del catálogo, no sabíamos suficientes cosas de su hardware, que a mí me ha sorprendido mucho, sinceramente.
¿Te gusta?
A mí me gusta, pero porque ya sabes como que a mí me gusta la experimentación en los videojuegos. Me gusta saber, ostras, pues este tipo de controles, pues se pueden hacer cosas súper interesantes, aunque al final, la industria al final no los usa, o los usa mal.
Yo tengo muchas ganas, Isako, tengo que decir, si ya que el sueño de verte jugar en directo a través de YouTube Resident Evil 7 es un sueño imposible, porque te has puesto una meta imposible de alcanzar, sí. También te digo, lo que sí que deseo ver, y creo que será factible, es verte ordeñar la vaca. Es algo que sueño verte.
Que me ha hecho ordeñar la vaca y no mecer al niño.
Bueno, eso también estaría bien.
¿Has visto a Yuhei Soci, debo decir? A presidente de Sony, sí, sí, sí. Ordeñar la vaca.
Sí, sí, lo he visto.
En Twitter.
Es tremendo.
Impresionante.
Es impresionante este señor. Pero bueno, te veremos ordeñar la vaca. Te veremos en ordeñar la vaca.
No lo creo. Yo soy de la opinión que la de la Switch, mínimo hasta Navidades. Ver bien cómo funciona el tema del online.
Eso.
Y sobre todo, una máquina que no venga con 32 gigas, que en realidad son 26.
¿A quién pretendes engañar? Lo decidirá tu hermano, no tú.
Pero es que no sale nada.
No solo comprar la consola, es que tendrías que comprarte el One to Switch para probar la.
Claro.
El ordeñamiento.
Sí, sí. Básicamente tendrías que pagar lo que vale la PlayStation 4 Pro, que no sé si viene con juego o no, para tener la Switch con un juego.
Para ordeñar una vaca virtual.
Pero no he traído lo de la Switch porque estemos a una semana de salida. Seguramente la semana que viene volveremos a dar por saco con el tema de Nintendo. Sino porque la Switch va a tener un parche del día 1.
¿Qué dices?
Un parche de día 1.
Ha dicho que tiene un parche de día 1.
La Wii U tuvo uno más magnífico. De día 1.
¿Verdad?
Que venía todo el online que no estaban implementados.
Sí, pero ese es el asunto. Esto lo comentó Jim Sterling. Hice yo un comentario de que tiene el parche de día 1. Y la gente empezó, porque la Play 4 y la Xbox One también lo tenían y la Wii. Vale, a ver, muy bien. Pero es que el parche del día 1 es para arreglar un problema de hardware.
Ajá.
Porque algunas empresas, el Switch izquierdo, el Joy-Con izquierdo, se le desconfigura, se les descontrola. Ahí no se sabe muy claro, porque GameSplan ha explicado que si agarras todo el mando, tapándolo por completo.
Sí, si agarras todo el mando, sufre un retraso.
Sí.
Hombre, igual es que está usando el control.
Pero mucha gente no lo está haciendo y se le desincroniza, etcétera, etcétera. Así que, un parche de día 1 de hardware. ¿Cómo? Pero por el amor de Dios, ¿a qué hemos llegado con los lanzamientos de consolas lamentables?
También te digo que si el problema es realmente de hardware, rollo, yo que sé, que hay un sensor que está mal o alguna pieza que está jodida, hombre, un parche de software.
Parche de software.
Arreglarlo, o sea, no. te mitigará el problema, pero igual el cacharro sigue jodido.
Puede cambiar la frecuencia, puede aumentar la potencia ligeramente con los parámetros que tenga.
Los vatios, los ohmios, los gliders.
No, gliders. No, pero puedes pedirle más o menos potencia, puedes cambiar de canales, esas cosas las puedo llegar a entender. Pero que antes dices, vale, yo entiendo que por seguridad. Por piratería, por control, porque los servidores no están online. Tengas un parche del día 1 que te actualiza el sistema operativo, pues para poder sincronizarte con los servidores, para poder añadir todas las funciones que no quieren que la gente, si la consola se pierde, las puedan sacar, etcétera. Pero para arreglar un problema de parche, y además Nintendo, que Nintendo es la única que todavía sus consolas tienen sentido de consola.
Eres un descreído, Isako. Eres un descreído. Eres
¿sabes
un
que lo he convertido al PC?
Encima eso, encima te has puesto un sucio pecero.
Ya tengo la primera compra para mi PC de nuevo.
¿Ah, sí?
Voy a ir por partes.
Háblame, cuéntame.
Un i7, placa madre y 8 GB de RAM.
¿Qué te ha pasado, Shanko? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Son años muy duros estos, ¿eh? Porque tú antes eras de una manera que esto el tuyo del pasado te está viendo ahora y está diciendo, ¿pero por qué? Tu niño interior está triste.
¿Cuánto?
Esa ilusión. Tú eres un tío aquí, Shanko estaba ilusionado hasta por la Wii U, tío. Hasta la misma Wii U este tío estaba, joder.
Pero al mismo motivo que me gusta todo el hardware añadido de la Switch. Es decir, por esas ideas de experimentación.
Este tío estaba ilusionado hasta por Virtua Boy. O sea, es un tío que
tenía
un
Virtual Nintendo. Yo reclamo a Nintendo. ¿Ves? Nintendo. La Virtual Boy existe. ¿Ves? Por mucho que lo tapes en tu propia web.
Exacto.
Existe.
¿Qué te ha pasado, tío?
Ese brillo en los ojos que poco a poco se va apagando.
Que reclamaba que la generación actual empezara 2 años antes. Y cuando han venido, que han sacado remasters y poco más. ¿Dónde están las exclusivas? Ahora empiezan a salir algunas.
Gafas 3D para Switch con la forma de la Virtual Boy. Reclamado hoy, aquí, ahora.
Eso estaría muy bien.
Molaría, ¿O no? Vamos, aquí los millonetti, los expertos en marketing.
¿Cuál era la marca que usa, que promueve Valve? ¿HTC Vive era?
Es HTC, sí.
Ya que les gusta tanto, venga, que la gente modifique sus Steam controls y demás, que te permitan crear carcasas para el HTC Vive.
Es con que la forma carcasas de es como los
sí,
móviles.
Con el filtro rojo también.
Yo no sé cómo no estáis en Wall Street manejando un poco el tema de la panoja, porque, macho, es increíble. O sea,
bueno,
es cierto, a vos, en la gafa, triunfo absoluto.
Perdona, ¿tú te crees que las reuniones de directiva de Nintendo, sí, bueno, son mucho mejor?
Los tiempos que corren, no quiero ni imaginármelo.
Pero otra cosa que tampoco estará el primer día, de hecho, ni siquiera sabe cuándo va a estar. Y es algo que todos sabemos que Nintendo lleva como 5 años dándole muchísima importancia a todo el tema de descargas digitales, que además tiene hace 10 años este sistema que está de muy bien, que además te lo vende como un premium para cuando llegue el online de pago, pero la consola virtual no viene de salida. De hecho, ni siquiera sabemos si podrás importar tus juegos de la consola virtual de la...
No, sí lo sabemos.
Sí, lo sabemos.
La respuesta es no.
Claro que lo sabemos. Pues claro.
O por un módico precio.
Al menos en la Wii U, tú podías poner la emulación de la Wii, y entonces si los tenías en la Wii, pasaban a la Wii U.
No. Tenía el Super Mario 64. Me fui a la Wii U y me dijeron, pues si me pagas 2 euros más,
sí,
te lo paso.
Pero esa es otra. Luego también añadieron de, sé que tienes el juego y te cobro menos por él. Pero,
¡hombre! ¡Gracias!
O sea, lo hacen a sabiendas. Es decir, pueden saber qué tienes. Genios. Pero con la Switch no te los dan.
Genios.
Pero es que atento al razonamiento. Oye, sé que tienes este producto, te lo vendo más barato.
Pero ¿por qué no me lo regalas? Porque no sé si lo tienes. Pero no me hagas decir... No,
es como segunda unidad a mitad de precio, pero de una manera muy demente.
Son como las gafas de Aflelu, tío.
Exacto.
La segunda unidad.
Chin-chin de Nintendo.
A mitad de precio.
Por 2 euros.
Claro, tío. Segunda unidad.
Nintendo tiene mente de consultor.
Sí, básicamente. Sí, ¿eh? Sí.
Te roba el reloj y te pide dinero para que te dé la hora.
Me parece,
es brillante,
la mejor descripción de la nueva etapa de Nintendo, la etapa de Kimishima de Nintendo. Madre mía, es que es verdad. O sea, te vamos a cobrar por el online, porque hace poco, pues eso, vi que Sony y Microsoft ingresan las dos, la suma de ambas, 3.000 millones de dólares anuales por darte acceso a sus sistemas online.
Imagínate.
Es decir, es normal que Nintendo diga, oye, sois muy jugosos y la gente está dispuesta a pagar. No sé cuánto va a pagar. De hecho, lo de Nintendo se nota tanto que es un globo sonda. Lo de, os voy a cobrar por el online. ¿Cuánto?
Algo.
Decidlo vosotros. Peleaos.
Te digo una cosa también. El cielo está ya... No se ve el sol de globo sonda de Nintendo. Es que no se ve el sol. No se ve ni un rayo. Están ahí todos los globos. Pero que peten algunos, por favor.
Madre mía. Madre mía con la Switch y este hardware... Este parche de hardware, que es que a mí me parece indignante. No es un parche para decir, te activo el online, la consola virtual... No.
El DLC de Zelda, pero esto te indigna.
No, el DLC yo me indignó la semana
pasada. Sí, pero no a estos niveles, tío.
Sí, lo que pasa es que estaba aquí Fukui para conversar. El de la industria, el que si dices... Es que no hace falta que ni digas ni Gabe ni Valve. Javi puso un nombre de un ex trabajador de Valve e inmediatamente saltó por Twitter Fukui a defender a Valve.
Me corrigió los 30 segundos.
Es como la bad señal,
es flipante, pero bueno. El parche de hardware obviamente tiene que ir con la encuesta de esta semana.
Bien,
Javi, hoy estás encargado de la encuesta.
Déjame que la lea. ¿Por qué el Joy-Con izquierdo se desincroniza? Y tenemos dos opciones.
¿Cuál es la primera?
¿Porque no es el derecho?
Muy bien. Koopa, esto es tuyo, ¿verdad?
Bueno, si no sé si se desincroniza el izquierdo es porque el derecho no
tiene,
sé.
Tiene como un deje político, la izquierda. No, bueno,
la agenda política.
Exacto, la agenda política que la izquierda es más plural, acepta más divergencias.
La izquierda no se sincroniza, no como la derecha que siempre está unida.
Exacto.
¿No?
Y la izquierda se rompe.
Es un círculo de Podemos.
Es verdad, es que, amigos, también comentadlo, ¿qué sois? ¿Rejoners o Pablivers?
¿Qué dices?
Hasta aquí la agenda política. El de Pablivers es el derecho, que es el que sigue al mando, ¿no?
luego te vas a reír, Fun, pero es que realmente la gente nos acusa de tener agenda política. Y se indigna.
No, pero de extrema izquierda.
De extrema izquierda.
Tenéis que llevarlo al extremo extremo. Yo siempre lo he dicho.
¿Y la segunda opción?
La segunda opción es Fukui, bla bla, jiji, jaja. LOL. Bueno, en serio, ¿quién ha hecho?
A ver, yo quiero baja un momento la música, por favor.
Yo tengo que admitir que yo he llegado justito al programa, pero ¿qué es esto?
Esto es una catarsis ya.
Llegado justito.
Que he tenido para
eso siempre, pero
para acabar de mitigar esto de ya no van a haber más opciones que mencionen a Fukui por poner la
porque cada vez que ponemos general, a Fukui
o a Fukui, que era la encuesta pasada salía yo también. O sea, esto se va a acabar. Van a ser respuestas más serias que esto. Porque ahora vais a votar todos a Fukui, que lo sabéis.
Encuestas serias,
conocimientos ahí trabajados, contenidos exacto, estructurados, etcétera. Ya está, muchas
gracias. Puesta la encuesta de semana, la podéis encontrar en twitter.com/portalgameover. Y vamos con la siguiente noticia. Mira, yo quería, Funs, pero al final no pudiste venir la semana pasada. Yo quería que vinieras la semana pasada por Zelda, porque tú eres el mayor fanático de este programa de Zelda.
Bueno. Hombre, sí, no tengo reservado hace 2 años.
Joder. Pero hay otra noticia que también creo que vas a saltar. Fallout 4.
Me cago en el...
Fallout 4. El juego del parche de los 54 gigas.
No, yo no lo puedo... Por saco al parche. No tengo 50 gigas en mi disco duro. No los tengo.
50 gigas extras a la instalación.
Encima,
¿eh?
que son 20 gigas o así. Que no tengo 50 gigas, tío. Si con los vídeos de YouTube me ocupa todo. Que no, ¿cómo me voy a gastar? Y además que no. O sea, que no voy a ponerme.
Tú sabes que con todo el legado de Fallout 3, que fue aquello alucinante... Fallout New Vegas, que hay esa discusión siempre de cuál es mejor, si el 3 y New Vegas, todo el tema además de Skyrim, de bueno, toda la saga. Tú dirías, hombre, Fallout 4 estará un poquito descontentos, ¿no? Mucha crítica, la bajona.
Muy bajona.
O sea, ni los que les gustaba Fallout 3 no les gusta, los que les gustaba New Vegas tampoco.
Es verdad, eso es.
Es decir, es que no les gusta a nadie.
Por primera vez, los fanáticos de Fallout 3 y los de New Vegas, que siempre hemos estado más que picados, hemos encontrado un punto de comunión, de unión, tío. Es el odio hacia Fallout 4.
Os habéis unido contra un enemigo.
Tío, sí, sí, sí.
Pues hace poco Bethesda dijo que el videojuego de mayor éxito de toda la historia de su estudio,
los cojones,
es Fallout 4.
Los cojones.
¡A cagar, hombre!
Los cojones. ¿Puedo decir los cojones en la radio? Sí. Los cojones. Anda, venga, a tu pueblo.
¿Tú te acuerdas cuando salió Resident Evil 6? Todo el mundo dijo que era una mierda y fue el más vendido de la saga. Sí. ¡Pues se repite la misma historia!
Pues puede ser, claro. Pues puede ser. Pero joder, tío, es que no sé, a ver, que no es tan mal juego, pero es que no sé, no le falta vida, le falta chicha. Comparado con un New Vegas, un 3, le falta mucha vida.
A mí cuando hacen estas cosas, y además cuando van a decirte estas cosas, a mí me da mucho miedo, porque es como decir, ¿sabéis qué? Que podéis quejar lo que queráis, pero si esto no os da dinero, vamos a continuar por aquí.
Claro, claro.
Porque además, Bethesda con quien estaba unido, con...
Sí, Zenimax, ¿no? Zenimax.
Zenimax,
compañía,
que era, Zenimax era Blizzard.
Sí, y Lee también, ¿no?
¿No? No, saltó Blizzard de Zenimax, sí, verdad. Pero si era rollo de... No, si hay una empresa por encima tuyo que no es de videojuegos.
Tú lo has dicho, mira el Resident Evil. El 6 es el más éxito, tío, que es el más...
Sí, sí.
El que tiene más ventas. Bueno,
y
es
sale,
lo malo.
Y sale el 7, que ha recuperado ventas el primer día. Eso me alegro, está muy bien.
Pero sigue...
Pero no es de los...
No.
No es de los más vendidos, o sea que... Pues ya sabéis, amigos, ¿tenéis algo en contra de Fallout 4? Pues me parece que os he tenido algo en contra durante mucho, mucho tiempo. A menos que hagan un Resident Evil 7. Que ya podría ser.
Pues de Fallout.
Sí. Rollo de decir, oye, ha vendido mucho, pero vamos a devolver Fallout a sus orígenes.
A la vista isométrica.
Exacto.
Sí, sí. Llevan tantos años con este tema.
Salió el otro día, ¿no? Una beta que no llegó a salir nunca de Fallout 3 con la vista de toda
la
vida.
Sí, el Project
Bon Vivant.
Era el nombre del proyecto original del juego, me parece. Que sí, que eran... Venía a ser un Fallout 3, pero...
Esto es verdad, es que estoy buenísimo. Cuando llega el típico fan con el Fallout 4, ¡que vuelva a los orígenes! ¡Que sea como el 3! Y yo, no, eso no son los orígenes. No,
es que además es la palabra de orígenes, el Fallout 3.
El 3. No.
Pero si ya tiene 3.
¿Cómo? Es como el Final 7.
¡Que vuelva a los orígenes! El 3 no es el primero.
Es como Vivancos, que si gustaran...
Ahora las dos primeras.
Que por cierto, ahora que he mencionado Resident Evil, el otro día llegué a una... conclusión totalmente off topic del tema, pero ha pasado menos tiempo desde el lanzamiento de Space Invaders a Resident Evil que el de Resident Evil a Resident Evil 7.
Es que te imagino en la ducha con la embobado pensando, tío.
Los dos, digo, los Resident.
Tío.
Tú imagínate quieto mirando con la boca abierta y un poco de champú le cae de la cabeza, se le mete en el ojo y sigue igual embobado.
Isako no lo necesita.
Es verdad, es verdad.
Isako no lo necesita.
Es verdad, espera, baja la música, baja la música.
¿Cuánto hace que no?
Isako, ¿utilizas champú para la cabeza? Pregunta seria.
Cuando me rapo.
No, pero o sea, cuando tienes pelo. Claro. O sea, cuando te cortas, cuando no tienes, no.
Ya, bueno, pero yo me rapo.
Pregunto.
Cada semana me rapo.
Vale. Está, eso tenía la duda.
O sea, ¿sabes lo que es la caspa? La caspa no tiene nada que ver con el pelo, es cuero cabelludo.
Vale, oye, vale.
Esa piel.
Yo es que nunca he sido calvo, tío. O sea, para mí es como.
Sí, tampoco has tenido nunca caspa.
No, sí, por eso utilizo el champú anticaspa, pero digo, lo utilizo asociado al pelo, no lo utilizo.
Pues sí, yo lo uso.
Hablemos de HS.
Oh.
Bueno, Fallout 4. El mayor éxito de Bethesda de la historia, así que. Temed mucho, pero vamos a hablar de también más éxitos. Metacritic ha sacado las mejores compañías del año pasado, 2016.
¿Pero con qué criterio?
Nota media.
Ah, de nota media.
Exacto. Lo he dividido en dos grupos. Uno de que serían las grandes productoras, las que han sacado más de 12 lanzamientos en el año.
Estoy viendo una lista.
Y luego una media. Vamos a empezar. A ver, empezando por abajo, Ubisoft, la décima.
¡Inesperado!
Sí, bueno. La 10 del año, ¿eh? No está mal tampoco.
Pues tampoco hay tantas.
21 títulos sacó, una media de 69.
¿69 solo? Digo, ¿tanto?
Bueno, no te creas que la primera está muy lejos, ¿eh?
Uplay no está incluido en esa...
Uplay es un servicio, no es un juego, por Dios. No,
también merecería una Metacritic.
Telltale Games sacó 19 títulos y sacó una media de 70. Namco Bandai sacó 21 títulos, también sacó una media de 70, 70,8.
Bien.
Activision Blizzard sacó 16 títulos con una media de 71, Capcom 14 con una media de 71 y pasamos al quinto puesto. ¿Quién ha pasado por encima de Capcom? Pues Exceed, que ha sacado 12 títulos, tiene una media de 71.
Bueno.
El que tiene el mayor numeración es The Legend of Heroes Trail of Cold Steel 2, que sacó un 90. Joder. Y la que menos, Exiles End, un 58. Es una empresa, creo que estaba dedicada más bien al tema de estrategia. El cuarto puesto es Sony. 23 títulos con una media de 70,9. El título de mayor nota fue Uncharted 4 con 93.
Gotis. Partes.
Están todo el mundo con lo del Gotis. Claro. Y el título con peor nota, Hustle Kings VR con un 52. En el puesto número 3, la tercera compañía más importante del año pasado, o la que sacó más nota.
Dos firmes.
Nintendo. 30 títulos con una media de 76.
Pero, Nintendo ha sacado 30 títulos. ¿Cuáles?
No tiene otra cosa que hacer.
¿Pero cuáles?
Pues mira, el que más nota sacó fue Fire Emblem Fates Special Edition con un 88 de nota. Fue la nota más alta que sacó en todo el año.
Pero a ver, Isako, perdona que te interrumpa.
Bueno, nota más alta.
Yo estuve en la Barcelona Games World. Nintendo tenía un pedazo de stand y ahí no había 30 juegos.
Pues sí, el año pasado
sacó 10 a lo sumo.
Pese a que están los digitales.
Claro, empezamos las trampas.
Hombre, claro. Y el que menos nota sacó con un 58 fue un Pokémon.
Yo creo que está en mi tomo.
No, un Pokémon. Pokémon Rumble World.
En mi tomo. Mi tomo.
La segunda, Square Enix, aunque creo que desde que tiene Eidos hace trampa.
Sí.
Sacó 29 títulos con una media de 77. El que tiene más nota, que también es un poco trampa, es Tomb Raider, el Return of the Tomb Raider, con un. En la edición 20 años.
El típico juego de Square, sí.
Sí, es muy, muy juego de Square, que sí. Además, el típico juego que salió realmente en el 2015, pero están las notas de la reedición para Play 4 y PC de los 20 años. Una nota media de 88. Pero el juego que sacó menos nota, que fue un 68, bastante alta, es también Return of the Tomb Raider, pero el DLC Cold Darkness Awakened. Un inglés de esa Eva que tengo ahora mismo. Brutal. Y la mayor, la que está mejor valorada de todo 2016.
La que lo está petando.
O que lo peta en notas. Notas. Electronic Arts.
Venga.
Electronic Arts. Venga. Con una media de 79,7.
Venga.
La nota más alta que sacó fue 89 con Titanfall 2, lo cual demuestra que las notas no van asociadas a las ventas. Y el que menos, también bastante alto, 68, Need for Speed.
¿Dónde está CD Projekt? Aquí.
¿Aquí?
¿Dónde
aquí,
está?
Aquí.
Con su único juego de 100. ¿Dónde está?
No, porque luego hizo un ranking que fue el de las medianas, que sacaron de 6 a 11 lanzamientos. La quinta está Warner Bros. Con una media de 76. La cuarta está Sega. Con una media de 76.
¡Hemos vuelto!
Una media de 76 es casi, o sea, 4 décimas por debajo de Nintendo solo, ¿eh?
¿Cuántas versiones del Football Manager sacan al año?
Pues no he apuntado cuántos juegos ha sacado, pero menos de 11.
Los arcades, o sea, vale. Estos son los arcades.
Take-Two Interactive tiene una media de 77. Microsoft Game Studio una media también de 77,6. Y Paradox Interactive 77,7 se corona como la mejor empresa mediana con la mejor nota media del año pasado. Notas que la gente se vuelve muy loca con todo el tema de si un juego es mejor o peor, pero es que al final lo hemos demostrado. Fallout 4, se habló muy mal, la gente habla muy mal, todos lados, lo más vendido. Titanfall 2, no hay nadie que no hable mal de Titanfall 2, ni en la parte online ni en la parte de campaña. 89 de nota media. ¿Y sus ventas dónde están? Sí, soy... Y encima te siguen actualizando el juego, sacando mapas y modos de juego nuevos. Es decir, ¿para quién? ¿Para quién? Para los cuatro que estamos jugando de vez en cuando, porque...
¡Cheño, venga a jugar conmigo!
Sí, yo he tenido problemas en el servidor al que te conectas aquí en Europa, porque es lo típico de entrar en un modo y ver que hay 10 personas. Claro, los 10 que están en partida, tú no puedes entrar.
Es excluyente, estás ahí, hola.
Sí, sí, es la gente a que te conectas. O te cambias de servidor, por lo tanto tienes un ping de la hostia. O muy triste, muy triste. Notas y ventas, esto es algo que no parece estar nunca relacionado y a medida que está pasando... los años va a peor. No sé qué opináis vosotros, dejad los comentarios, porque hay veces que grandes juegos desaparecen por culpa de estas cosas, como ha pasado, hablando de Square Enix, con las continuaciones de Deus Ex.
Bueno.
Todo lo que quiso saber sobre el mundo de los videojuegos y nunca se atrevió a preguntar, todo eso te lo explica cada vez que viene aquí Marroyan, el Funs, que hoy nos va a hablar de un clásico de Game Over.
Otra vez arriba tú, ¿eh?
Madre mía, un clásico de... Esto ya lo hemos vivido, sí. Pero claro, tienes que haber sido un oyente súper veterano de Game Over, porque estamos hablando de las temporadas 2, 3, más o menos, del programa.
Realmente.
Que lo vimos hay que decir una cosa, lo vivimos en directo.
Sí, sí,
lo
sí.
Vivimos en directo cuando ocurrió.
Es que es lo bueno de la historia del videojuego, ¿no? Que realmente hemos vivido gran parte de ella, porque al final es una historia que se remonta a 5 años, 50, 60, pero el sumum, la chicha, está en los 80, 90, 2000. Y la historia del videojuego es tan corta que nosotros la hemos vivido no solo en primera persona, sino incluso desde esta mesa. ¿Sí? Desde esta mesa de esta emisora. Desde el año 99 estamos aquí, con lo cual hemos vivido muchos capítulos. Y este capítulo que os voy a narrar hoy es un capítulo que aquí bautizamos con un nombre muy especial, que a mí me trae muchos buenos recuerdos, porque la bautizamos como el Robobo del Cocódigo.
Que si nadie va a pillar la coña hoy, porque era una película horrenda de martes y 13 de los 90.
Un clásico.
Vale. El Robobo de la Jojoya, lo podéis buscar por internet y sacaros los ojos luego.
Yo conozco la coña por la referencia que hacéis, sobre todo aquí, no por la peli, porque no la he visto, y también te digo, no tengo especialmente muchas ganas, ¿eh?
No la hagas, pero mal.
El Robobo del Cocódigo, que es un episodio que siempre causa mucha risa, siempre causa mucho jiji, mucho jaja, pero ojo, cuidado, porque estuvo a punto de provocar un conflicto internacional. Como veis, la historia va de Valve, así que ya cronometro el tiempo que va a tardar Fukui en saltarme a la yugular corrigiéndome. Aunque esté todo bien, él va a corregir. Es como esos profesores de universidad que siempre tienen que meter la puntilla de alguna manera.
Aunque no lo esté escuchando ahora mismo en directo, te va a corregir.
Correcto.
Si son los que dicen que el 10 no existe, que es la perfección.
Exacto, muy bien. Pues mira, vamos a situarnos en el tiempo, año 2003, tercera temporada de Game Over, arriba abajo. Sí. Había llegado por fin la prometida fecha de lanzamiento de Half-Life 2. Half-Life 2 ya estaba prometido que iba a aparecer esa fecha a mediados de 2003, pero ahí no hay ni rastro. Y claro, ya sabéis que Valve pues va un poco a su rollo. La fecha está prometida desde hace un par de años, pero no hay ni rastro de lo que va a ser el juego. Valve, ¿qué pasa? Que una vez más se había retrasado en el desarrollo del juego, pero no lo quieren hacer público, porque dicen, bueno, a ver si conseguimos un poco, escurrir un poco el bulto. Pero ya sabéis cómo son los fans de Half-Life, que precisamente no se contentan con poco. Precisamente, la comunidad, os podéis imaginar, la comunidad de Valve, que no es pequeña precisamente, estaba en pie de guerra, porque insisto, Valve no da ninguna explicación, no hay nadie, no hay ningún Gabe Newell, ni nadie que salga a la palestra y dice, pues mira, sí, se ha retrasado, es lo que hay, o fastidiáis o os aguantáis. No, está silencio total y absoluto. Y en ese momento entra en escena un chaval llamado Axel Gembe. No sé cómo, no sé alemán.
¡Gembe! ¡Gembe! ¡Gembe la cena!
Axel Gembe, un chaval de 21 años. Está liando a alguien.
El señor Fine está con el móvil.
Axel Gembe tiene nombre de personaje, Street of Rage. Un chaval de 21 años de un pequeño pueblo alemán de apenas 2.000 habitantes llamado...
Joder. Esto te va a costar más, ¿eh?
Joder. Sonau im Schwarzwald. Esto se lo hace decir... Suena nazi. Suena nazi total.
Lo de Gembe ya no es tan chungo, ¿eh?
Aquí nació un nazi, seguro.
Está a la extrema derecha del ring.
Sonau im Schwarzwald. Axel es un fanático de los juegos de Valve. En el pueblecito. Está, debe ser el único, casi. Y además de eso, es un hacker especializado en malware. Malware básicamente dedicado a robar códigos, a robar...
Pues, software malo, software malicioso.
Software malicioso, correcto. Hasta el momento, Valve, insisto, apenas había publicado nada de información sobre lo que va a ser Half-Life 2. Así que Axel, que eso así dice, se aburre en su casa, dice, pues mira, voy a intentar colarme en sus servidores.
¿Qué hago una tarde de domingo? ¿Me voy a tomar unas cervezas con los colegas o me cuelo en los servidores de Valve?
Claro, en Sonau, im Schwarzwald, o te vas a tirar una cabra en el monte. Sí, o...
La oferta de ocio no debe ser muy amplia.
Claro, sí. O sea, pues no, voy a entrar en los servidores de Valve, que estará. Valve está súper protegido, tendrá 200.000 firewalls, ahí no entra ni Angelina Jolie en hackers, ahí vamos, es imposible, ¿no? Pero yo qué sé, ni que saque un fotograma, un diseñito, algo que yo luego pueda mostrar a la comunidad y decir,
he estado ahí.
He estado ahí y tú no. Pues mira,
esto es como las típicas postales de Barcelona.
Pero Dios, que habrán estado aquí, el servidor de Valve. Pero Axel, consigue más que eso, porque lo que todo el mundo creía que Valve iba a tener una seguridad informática del copón, al final nada de eso. Consigue colarse en la red de Valve, consigue meterse en los más profundos recovecos de la red de Valve y saca todos los passwords de la compañía. Ojo, ojo, Javi, piensa, esto es peligroso, dolor. ¿Te imaginas que se cuelan ahí en la empresa hasta el fondo de los servidores y te roban todo? Y claro, a base de rebuscar en los ordenadores hasta del mismo Gabe Newell, ¿qué consigue? Encuentra Santo Grial, notas de desarrollo, diseños y el código fuente del juego. Claro, Axel Gembe en ese momento se le pone un poco el bujero un poco prieto, porque dice, hostia, cuidado, que esto es el código fuente del juego. Se había venido muy arriba, pero llega un momento que el vértigo le puede. Y está durante unos días, incluso semanas, pensando, ¿qué hago? ¿Me aventuro a coger todo esto? ¿Me lo llevo y empiezo a hacer el loco? ¿O lo dejo donde está? Estamos hablando ya de un término peligroso. Claro,
estamos hablando de lo que ha venido a buscar y en ese momento se da cuenta que lo tiene delante.
Exacto. Y es indudable que Axel era muy buen hacker, de verdad, era muy buen hacker porque consigue tomar muchas precauciones, muchísimas precauciones que van a evitar que lo pillen infraganti. Consigue no solo pasar completamente desapercibido, lleva semanas dentro de Valve y nadie se ha dado cuenta de ello. Y al final decide, mira, de perdidos al río, o sea, bajémonos el código. Y te digo una cosa. Insisto, año 2003, Half-Life 2 no aparece por ninguna parte, la gente está que se sube por las paredes. ¿Sois quién como para culpar a este hombre por lo que hizo?
No.
¿Sois quién para echar la primera piedra? ¿Sois quién para criticar lo que hizo este hombre? Os pongo en la situación. Imagínate que hoy, el mismo escenario, consigues entrar en Valve y descubres el código fuente de Half-Life 3. ¿Qué haces?
Deja que te lo matice un poco. ¿Hablamos solo de bajarlo y mirarlo o hablamos de distribuirlo luego en la comunidad?
Esto ahora vendrá.
Porque...
Hablemos de bajar.
¿Bajar? Vale. Ahí entonces sí que no te lo discuto.
Bueno, este señor decide, venga, me bajo el código para casa. Y el código per se no funcionaba, sin más. Evidentemente ahí tenían una serie de herramientas de trabajo que complicaban un poco el no voy a ejecutarlo, no había un Half-Life 2.exe, lo ejecuto y ya está, no. Gembe tuvo que hacer algunas modificaciones, retocar un poco algunas cosas, insisto, este tío sabe de informática, se nota, y consigue al final algo ejecutable, pero claro, es en desarrollo, es un juego que no tiene ni texturas, no tiene nada, es un casi te diría un lugar
prototipo.
Un prototipo.
¿Quiere decir que hizo un parche de día 1?
Pues hizo un parche de día 1. Realmente apenas nada había que ver. Consiguió también, tengo entendido, bajarse el generador de niveles para generar sus propios niveles, pero realmente había poco que ver, había poca chicha, era un juego en desarrollo, le faltaba todavía mucho trabajo porque el juego se retrasó más de un año después. Pero claro, bueno, había valido la pena como mínimo, ¿no? Lo había intentado, había pues encontrado alguna cosita, pero Gembe, como decíamos hace un momento, Gembe no saca todo el material a relucir. El tío se lo queda, el tío se calla. Tú dices, oye, yo he tenido aquí la aventura de entrar... He tenido el momento álgido.
El morbillo.
Pero claro, he conseguido algo que no todo el mundo ha conseguido. Y no puedo presumir de ello. Y hay una comunidad ahí expectante que podría convertirme en su héroe. ¡Ah, la codicia, amigos! ¡La codicia entra en escena! Mientras tanto, en Valve, claro, pues os vais a comprender, cunde el pánico, descubren que ha habido un señor ahí infiltrado y que se ha llevado el código, insisto.
¡Ya no está! ¡Ha desaparecido!
Ya no está. Y además, lo peor del caso es que al cabo de pocas semanas, el código aparece en Internet y empieza a distribuirse por BitTorrent como el rayo. Y Gembe asegura que él no tuvo nada que ver con esto. ¡Yo no tenía un HB! Él dice, perjura, jura y perjura que él no tuvo nada que ver, que él se lo pasó a un amigo... Y le dijo, no lo saques a internet. No lo saques a internet.
Lo juro.
Mi amigo Gabe. Prométeme que no lo va a chubir nunca.
No, nunca.
Pues al día siguiente estaba ahí. Y Axel había cubierto bien sus pasos, de verdad. Y aparentemente ni siquiera el FBI, que se había metido en el ajo, cuidado, está el FBI ya metido en esta aventura, había conseguido averiguar cómo había sucedido el robo del cocódigo. Así que Newell dice, está desesperado este hombre, recurre a los fans. Octubre de 2003, publica en el foro de Half-Life 2 un post con el título Necesito la ayuda de la comunidad. La gente se pone en firmes. El gran Gabe está pidiendo ayuda a ellos, a la comunidad. Y en el post explica lo que ha pasado. También se inventa un poco, porque dice que se han entrado en mi ordenador y me han robado toda la información personal, Dios mío. Y pide ayuda para descubrir quién ha sido el culpable. Y funciona, porque Gabe Newell recibe un montón de mensajes con pistas. Y el mensaje con más pistas, el mensaje que tiene todas las pistas que necesitaba para desentrañar el misterio, ¿sabes quién lo envía? Axel Gembe.
¡Tonto! ¡Tonto! ¡Tonto!
Sí, es que Axel Gembe como hacker era muy bueno, pero como persona era un poco naive, la verdad. Al fin y al cabo tiene 21 años, es un chaval que también insisto, que no somos para culpar. Gembe envía un mail a Newell, ante todo pidiéndole disculpas. Dice que, oye, yo no quería que se armase semejante caso, que fue un amigo mío, que le dije que no lo pusiera en internet.
Que yo solo lo estaba aguantando.
Sí, sí. Y dice que lo siente mucho, de verdad, que lo lamenta muchísimo. Y de paso, como admirador de Valve que es, Gembe dice, oye... Que yo he visto que tenéis un problema de seguridad informática y a mí estas cosas se me dan bien. Que si vosotros queréis, yo encantado, yo cojo un avión, me planto ahí y encantado de la vida. ¿Y sabes qué dice Newell? Vale.
¿Ah?
Newell dice, sí, vale, que sí, nos interesa, vamos a hacer una entrevista telefónica y hablamos el tema. Ni el señor Gembe se queda un poco guay, ¿no? Al final voy a sacar algo bueno de todo esto, voy a sacar tajada. Y hacen una entrevista telefónica con alguno de los grandes nombres de Valve. Claro, el señor está alucinando. Gembe está de joder, que esto es.
¡Mis héroes!
Mis héroes me están entrevistando y le piden todo tipo de detalles. Descubren que toda la historia encaja, todo tiene sentido. Así que le dicen: mira, no, realmente tú eres un tío francamente válido. Has conseguido una cosa, pues nunca antes vista. Nos interesas mucho. Coge un avión, te preparamos el visado. Plántate aquí para una segunda entrevista con Gabe Newell en persona y tu sueño se hará realidad.
Y una tarta.
Y una tarta. Efectivamente, le prometieron tarta. Le prometieron tarta.
¡Y era mentira!
Y era mentira.
Y de ahí salió después.
Porque la historia no acaba bien. Al menos no para Axel Gembe. ¡Todo era una trampa!
¡No!
Todo era una trampa. El FBI. El FBI había preparado la operación. Toda la operación para traer a Gembe a Estados Unidos. Y a la entrada del aeropuerto, cuando bajase del avión. ¡Rasca!
Se tuvo que escuchar a colleja desde su pueblo.
Sí. Le habían preparado. Cuidado, el FBI había preparado el billete de avión, el visado, el pasaporte. Le dijeron: no te preocupes de nada. Nada, Axel, tú no te preocupes, que está todo controlado.
Tenemos hasta alojamiento para ti.
Sí, también tienes casa, tienes todo
tres
preparado.
Tres comidas al día. Sexo regular en las duchas.
Le habían preparado todo, pero ¿qué pasa? Que la policía alemana se entera de la operación y deciden tomar riendas en el asunto. ¿Por qué, os preguntaréis? Pues porque ese mismo día tenían planeado capturar a Sven Yashchan, que es el creador del gusano Sasher. ¿Os acordáis del gusano Sasher?
Sí.
Estaban convencidos que estos dos estaban conchavados, que tenían algo que ver, con lo cual pensaban: es que si este tío se va a Estados Unidos, no vuelve, vamos a tener un problema, habrá un problema de preferencias, yo qué sé. Así que, oye, como también es alemán este, pues vamos a hacer una operación conjunta para todos para el truyo. Y el 7 de mayo de 2004, a las 6 de la mañana, Axel Gembe se despierta con una pistola apuntándole a la cabeza, diciéndote: ¡la mano donde pueda verlas!
¡Ese código no era mío, señor!
¿Dónde está ese código? No, no, es tremendo porque en las entrevistas que ha concedido a posteriori dicen, no, no, es que me rodearon todo un equipo de SWATs como si fuera un terrorista internacional.
Pues, ¿qué es eso? Quiero decir, tú hayas cometido en el delito, se te acusa de piratería informática, ¿sabes qué? ¿Sí? Vas a coger un teclado y vas a volar un cráneo.
No, no, le dijeron, aléjate textualmente, aléjate de todo ordenador que haya en la sala. Y hubo un momento que dice, bueno, no, son las 7 de la mañana, déjame desayunar. Se ve que se fue a la cocina a prepararse un sándwich, le dejaron, y en el momento que coge el cuchillo para untarse la mermelada, todos los SWATs, ¡cuchillo al suelo! Una escena parece sacada de una peli de acción.
Hostia puta.
El jefe de policía este alemán le diría más tarde, en plan tope, pero película thriller, tú podrías haberlo hecho tú, Javi, con tu traje de ayer, sí. Se le acercó y le dijo, No sabes, muchacho, la suerte que has tenido que te hayamos enganchado nosotros antes que ellos. Antes de... Yeah. Antes de las duchas de la cárcel de América. Y bueno, Gembe estuvo en custodia 2 semanas, porque realmente no había motivo de temer que la ley sea mucho más parda en su caso, ¿no? Temían que se fuera a escapar, pero al final demostraron que este hombre, pues nada en nada. Tiempo después se celebró el juicio, en el que le acusaban de haber provocado a Valve 250 millones de pérdidas, que poco exagerado, bueno, la verdad. Bueno. Teniendo un poco exagerado teniendo en cuenta que el juego apareció al cabo de un año y fue un exitazo de ventas.
No, no, y que se les sirvió para justificar el retraso.
Y quedaron como los buenos. Y el capítulo del robo del cocodrilo pues se quedó más como una nota anecdótica, ¿no? Le cayeron 2 años a la señora Axel Gembe, pero bueno, libertad condicional, hasta ahí. Y Gembe aprovechó para conseguir un trabajo en seguridad informática, no en Valve, pero bueno, y ahí continúa a día de hoy, muy arrepentido. Él dice que está muy arrepentido.
¿Le devolvieron el cuchillo o no?
No lo sé.
Prueba es lo importante.
A, la prueba A, el cuchillo de la mantequilla.
Sí, pues madre mía, una historia que contar a los nietos por algo relacionado con los videojuegos. Una auténtica locura, y como decías tú, ¿qué va a hacer? ¿Coger un teclado y emplearse a hostias?
Bueno,
no tiene más. Lo que siempre quiero saber sobre videojuegos, y nunca se te voy a preguntar, versión Remember con el robo del cocodrilo de Half-Life 2. Y ahora vamos con recomendaciones. Ya sabéis que a final de mes me gusta pues que nos juntemos todos y recomendemos cosas rápidamente.
La hoguera.
Exacto, es decir, ni esperar juegos de la semana, ni análisis. No,
qué
decir,
mala mesa.
Oye, ¿qué recomendarías a tú jugar a la gente? Por ejemplo...
Resident 7.
¿Al Resident 7?
Juega al Resident 7.
Los cojones.
¿Por qué no juegas al Resident 7? Cagao. Que eres un cagao.
Por eso, exactamente por eso. Javi, tú tenías una recomendación que hacernos, ¿no? Un videojuego. Vamos a empezar con los videojuegos.
Venga, venga. Hay una figurita indie que llevaba muchos años desde que salió el Kickstarter y por fin esta semana ha salido Night in the Woods. Una aventura gráfica con un aspecto muy característico. Al final son los protagonistas son animales, pero la historia que te están contando es la historia de un tipo que se deja la universidad para volver a su pueblo y empiezan a pasar cosas. Otra cosa es que el chico sea un gato.
Niño, café.
Una aventura gráfica
furry.
Pero una aventura gráfica furry con unos gráficos muy 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 divertidos.
Sigue ganando
y una banda sonora de verdad para echarle un ojo. Yo lo estoy disfrutando un montón y lo recomendaría a cualquiera de cabeza. ¿Queréis comprar algo? Comprar Night in the Woods. Muy fuerte.
Sin dejar... Bueno, es verdad, ¿cuánto vale?
20 euricos.
Sin dejar el tema de animalicos y demás, yo quiero recomendar una cosa que no sé si la he comentado yo alguna vez. Se llama Ephemerid, a Musical Adventure, que es una de esas experimentaciones... O sea, sabéis que soy muy crítico con los juegos arte, ¿no? Rollo de... no, es que esto es una experiencia narrativa, ya sabéis que To The Moon no lo soporto.
Ah, estamos.
Que
estás muerto por dentro, Isaac, estás muerto por
eso,
dentro.
Eso me dicen mucho. Hater. Que Thomas Bussalón es un buen juego, pero que a mitad de juego a mí ya no me decía nada el juego. Este juego realmente tiene poco de juego, usa las mecánicas jugables, pero tiene poco de juego. Y es una historia de amor. Y toda la aventura que va pasando a través de mecánicas jugables muy sencillas, muchas veces tampoco afecta demasiado a la aventura, pero que te meten en un rollito y en un ambiente muy chulo. Tenéis en Steam, vale, creo que de vale unos 10 euros, pero lo podéis encontrar más barato en bundles y demás.
Una historia de amor.
¿Una historia de amor?
Una historia de amor, pero eres una mariposa.
¡Oh!
Arréglalo.
Pero explotan cosas, ¿no? Esas cosas que...
vive una aventura.
Hay balas,
vive una aventura.
Tiempo bala.
La mariposa tiene un rifle.
Es una especie como de recortable. No sé.
Ah, con las voces de Mila Jovovich, que es por eso.
¿Pero hay tiempo bala?
Vale. No hay tiempo.
Tiempo butterfly.
No, pero es todo el rato es el ritmo musical.
Lo que o sea, que no te reconozco.
Es un doppelganger.
No te reconozco.
Es un doppelganger.
Pues es una aventura preciosa, maravillosa. Está muy chula.
¿Qué
yo la recomiendo. ¿Lo tenéis en Steam?
¿Quién es este tío?
Bueno, pues si queréis algo más del palo, sé que Koopa tiene un título.
Hombre, tenéis que probar todos Super Hot.
El otro día estuve a punto de probarlo en VR, pero el VR de Fukui se ha roto y no pude.
¿Qué? Perdón. Se ha roto el VR de Fukui.
¿Qué excusa? Sí. Según qué persona va a la casa, el VR sí funciona.
¡Qué chamarrocho!
¡Chamarrocho! Dice, qué raro, si siempre van los mandos, lo que normalmente no va es el casco, y el casco iba perfecto.
Es un shooter en primera con la particularidad principal de que el tiempo de juego solo se mueve cuando tú te mueves. Y a partir de ahí es encadenar combos para matar a toda la gente que está en la sala.
Ya me he cansado. Solo de escucharlo me he cansado.
Eso es bastante guay. O sea, tiene el punto de acción y la parte de preparar la coreografía para matar y evitar que te maten. Ya era un juego de la semana de eso, o sea que tampoco lo voy a avanzar mucho. Yo no lo he probado. Creo que fue Fukui quien lo había probado. Y
matar a alguien.
Dicen que marea un poco de lo espectacular que es, pero que sí, es bastante chulo.
O sea, el juego es tecla y ratón.
Sí, es un juego es un shooter en primera. Sí, por lo que tengo entendido, sí.
Y también, para acabar con el tema de recomendaciones de videojuegos, tenías también otro que recomendar.
Oclos, que me encanta, es un simulador de turba enfurecida.
Sí.
O sea, lo he probado muy poquito, me lo regaló Nae hace poco y tengo que meterlo más caña. Básicamente, eres un filósofo griego, se te hinchan los cojones, coges una turba enfurecida de griegos y vas a palizar y pasar a cuchillo a todos los dioses.
¿Es importante que la turba sea de griegos?
Sí, porque de hecho hay los filósofos, que si te matan los filósofos pierdes, hay los soldados con espada, los soldados con escudo, y los esclavos y los ciudadanos. La gracia es que los esclavos van mejor que los ciudadanos, porque los esclavos pueden llevar objetos, los ciudadanos no. Se ve que no es digno. Y ya más gente tienes, más turba tienes, y te vas moviendo por el mapa apalizando. Sí, una turba enfurecida.
Y cambiando de tercio, pero no dejando del tema videojuegos, recomendar la serie Memorias, érase un juego.
Hombre,
de Víctor Somoza. Sí, yo también.
Yo también.
No, yo más que tú. Voy a cronometrar el tiempo que salgo.
Muchos de aquí salimos. Pero también sale gente de la industria y ya hubo una primera temporada, por eso sonará joinet.tv en YouTube, lo buscáis. O Memorias, también
pobre,
lo buscáis.
Pobre Víctor.
Y ahora ha empezado la segunda temporada.
Pobre Víctor, muy tío, bien. Porque tenía sobraba metraje y dice, vamos a poner a pringados.
Pa hacer... Y llamó a Game Over.
Claro,
correcto. Y ya hemos dejado... Hay una recomendación, Uriol, que me ha sorprendido muchísimo. Quería recomendar, muy rápidamente, nos está acabando el tiempo, quería recomendar restaurantes.
Sí, porque digo, si estamos en un programa de videojuegos, qué mejor que ponerse a hacer una recomendación de restaurantes.
¿Quieres restaurante japos?
Sí.
Coges muy de pinzas lo de recomendaciones frikis, ¿eh?
Claro, claro. Ese es Japón, ese país que nos organiza.
¿Cuáles son? Y de cada uno un porqué solo.
Hay tres, están en Barcelona los tres, vaya por delante esto, que no tengo ninguna comisión. El número uno sería el Ryotepan, okonomiyaki.
Oh.
Sí, ahí se hacen los mejores okonomiyakis de Barcelona, hasta que nadie me diga lo contrario.
Oh.
¿Vale? Para que los que no lo sepan, el okonomiyaki es como una pizza hiperhormonada que consiste en una masa con varios ingredientes y están cocinados a la plancha, ¿vale? Es un local pequeñito y la atención está muy, está muy bien.
El segundo restaurante
es una mica de Japó. En catalán es un poco de Japón. Es como una izakaya, una taberna japonesa. Ahí vas a encontrar la comida más casera que te puedas imaginar. Croquetas, brochetas, tempura y los tradicionales oventos. Y el tercero tenemos, si os gusta la carne, la buena carne, toda la carne y nada más que la carne, si vuestro influencer no es Fukui, sino Aníbal Lecter, tenéis que ir aquí, Carlota Anaquella, ¿vale? Es una barbacoa donde, bueno, le puedes meter un tiento a cualquier cosa que en su día triscase por el campo mugiendo y comiendo hierba. Carne de grado 5 de Kobe, triple A de las carnes, prácticamente. Mira, te la puedes comer con cuchara.
Te voy a recomendar otro restaurante que aprovecho, el Kote de Sabadell, que también hace okonomiyaki, y me dirás ¿por qué? Porque tiene baño japonés. ¡Viva el chorrito! ¡Abajo la tiranía del papel higiénico!
Ahora Roca ha sacado unos que tienen teclado de mando.
Acabemos rápidamente. Aida es muy fan de unos cómics que nos quiere recomendar. Y los tengo pendientes, los tengo en la mesita de noche.
Pero ahí están. Sí, básicamente son los cómics franceses que creo tienen, fueron de los años 70-80, Rompenieves, del cual también hay película. Son dos cómics que nos sitúan en un futuro post-apocalíptico donde una especie de accidente ha congelado todo el mundo y solo está circulando un tren que va rompiendo el hielo y retroalimentándose. Está muy interesante, sobre todo por la lucha interna de la gente de la cola del final de todo para llegar a la primera... al primer vagón, que es donde está la clase alta, y vas viendo cómo está estructurada toda la sociedad en un único tren.
Eso sí es una película, ¿no?
Sí, Snowpiercer.
Sí.
Está basado en un cómic, sí.
Ah, mola.
Es que estaba pensando, me he imaginado lo mismo pasando aquí, que lo único que sobrevive es un tren de la Renfe. Está siempre parado.
Y con esto, las recomendaciones del mes, todo esto lo podéis echar un golpe de Google, y si os ha gustado alguna cosa, darle un tiento. Y llegamos ya al final del programa, un programa que ha tenido de todo y también ha tenido la recuperación de una encuesta y un Twitter de la semana después de 7 días, ¿no?
Sí, la semana pasada preguntamos quién podría hacer la voz de Link, recordemos en raíz de las nuevas voces del nuevo Zelda, y ha ganado con un 48% de los votos servidor de ustedes, es decir, que yo haré las voces de Link en el nuevo Zelda, es oficial, ya está confirmado, y Link tendrá esta terciopelada voz.
Es que no es la voz de la hada.
La haré yo también.
Ah, vale.
Y esta vez es sexy ya. Cupa, ¿el tuit de la semana?
Tuit de esta semana es de Albert Tico y dice, aunque referente a la encuesta, dice, aunque Cupaconon parezca la opción de coña, es la más coherente, porque el resto están muertos. Recordemos que el resto eran Charles Chaplin, Harpo Marx y Constantino Romero. Sí.
Era el chiste macabro de la semana.
Chiste macabro, eso no es un chiste macabro.
Bueno, sí. Y bueno, esto ha sido el programa de hoy, estos 55 minutos de Game Over. Muchas gracias a toda la gente que ha venido. Muchas gracias, Uriol, por venir y traernos el desayuno.
Gracias a vosotros.
Y también muchas gracias a Ida, que no está en condiciones, pero ha aguantado como una campeona.
Adiós, pongo por testigo que jamás volveré a beber.
Hasta la semana que viene.
Dijo nunca nadie.
Cupa, muchas gracias por venir. Recordad también que le podéis seguir por el cómic HTZ.
De nada, hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Funs, que también tienes canal de YouTube.
Me encanta porque estoy aquí súper relajado de la muerte y te veo nervioso y eso me pone más relajado todavía. Es maravilloso estar en esta silla, tío.
Ahora estás viendo lo que es el cambio de papeles.
Te veo, pero tío, creo que no llego los minutos. ¡Corre! Y yo,
Javi, muchas gracias también, que tú también has pasado una noche larga y has... Te has plantado aquí hoy que no tenías por qué venir, voy a quedar en casa sobando.
No, aquí hay que venir a cumplir.
Y te recuerda que también tiene un libro a la venta, La historia de Naughty Dog. Y servidor de ustedes, Isaac Viana, que ha estado estos 55 minutos acompañando a lo largo de los contenidos de hoy. También podéis buscar en YouTube. Recordad que os escuchéis en directo, ahora viene el mejor programa de cine, El octavo pasajero. Sí, aplaude. Y si no nos está escuchando, y si no nos está escuchando en directo, podéis ir a descargaroslo en iVoox.
¿El directo de los Oscars qué?
No hay.
Que le den a los Oscars.
Y hola, si, lo que ha dicho.
Y si no nos está escuchando en directo, lo escucháis por podcast. Recordad que nos vemos de aquí a 7 días con el programa 614 de Game Over. Así que hasta de aquí a 7 días. ¡Adiós!